5 y 51, 4 y 51 en Canarias, sin titubeos ni medias tintas, pero a la vez lejos de toda fatuidad o presunción injustificada. Así es como Aitor Sánchez nos introduce en el mundo de la nutrición, ofreciéndonos detalles sobre el buen comer. Junto a él enfilamos las 6 de la mañana, mientras nos ofrece todo tipo de pautas con las que mejorar nuestra vida a través de los alimentos que nos llevamos a la boca. Todo tipo de cuestiones han salido a la palestra en esta sección y más que van a salir. Aitor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Chema, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué vamos a tratar hoy en la sección? A ver.
Pues hablaremos sobre una patología que tiene mucha gente, pero que colecciona mucha desinformación a su alrededor. Va a venir muy bien para aclarar todas las dudas que hay alrededor del hipotiroidismo y la tiroides.
Muy bien, vamos a situarnos por tanto. Venga, hipotiroidismo y tiroides. Hipotiroidismo. ¿Qué patologías son las que están relacionadas con la tiroides, Aitor?
Pues para entenderlo bien, la tiroides es una glándula que juega un papel fundamental en la regulación de muchos procesos. Cuando la glándula se desregula, se pueden producir patologías como el hipo y el hipertiroidismo. Ya sabemos que hipo significa bajo, hiper significa alto, y ya nos da un poco de pistas de cómo va a alterar la actividad de las hormonas que sintetiza esta glándula.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones?
Pues básicamente la tiroides sintetiza dos hormonas muy conocidas, la T3 y la T4, como las terminales de barajas para que nos acordemos.
Sí, sí, sí.
En un hipotiroidismo encontraríamos a pacientes que tienen la actividad hormonal disminuida y en un hiper las hormonas están aumentadas. Esto es como muy simplificado, también hay otras que entran en juego como la TSH que motiva a estas dos, pero como hoy en el programa nos vamos a centrar en el hipotiroidismo, también hay que destacar que existe un hipotiroidismo subclínico, es decir, que no da los típicos valores en el que las hormonas están ahí al límite, pero hay otras señales en la analítica que ya nos dicen que hay que vigilarlo, aunque no entra en el hipotiroidismo convencional.
¿Qué le sucede, Aitor, a una persona que tiene hipotiroidismo?
Pues surgen problemas relacionados con, primero, la obtención de energía y el correcto funcionamiento de organismo. Esto es popularmente muy conocido. La gente tiende a ganar peso por ese gasto menor. El cuerpo está en una especie de letargo prolongado. Y al margen de esta consecuencia, hay otras implicaciones llamativas. Por ejemplo, tenemos pérdida de cabello porque hay baja renovación de las células. También insuficiente irrigación de este cabello. Tenemos estreñimiento porque hay menor motilidad intestinal y también es muy típico tener una sensación de fatiga o de frío porque las hormonas tiroideas se encargan de estimular la producción de calor en el cuerpo.
En efecto, suena más complejo que simplemente vigilar el hecho de no ganar peso.
Claro, lo del peso pues es desgraciadamente la parte que más le preocupa a la gente, pero por ese mismo motivo las prioridades en la dieta del hipotiroidismo es mantener el estado nutricional saludable, ¿no? Evitar el sobrepeso, pero evitar también desnutriciones, porque tenemos que garantizar que se absorban bien los nutrientes con ese intestino que está alterado y que no afecte al resto del organismo.
Hay también un tipo de hipotiroidismo que es autoinmune. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
Es una modalidad conocida como tiroiditis de Hashimoto, donde el cuerpo lo que hace es atacar a nuestra glándula tiroides, vamos, que se está cargando su función. Y cuando ya metemos estas alteraciones autoinmunes, hay otras complicaciones. A veces convive con celiaquía, tenemos más déficit de vitamina D y pueden ser necesarias otras recomendaciones en la dieta. Por ejemplo, a veces restringimos carne, huevos, en ocasiones ciertas legumbres o lácteos, sobre todo si ya convive con otros problemas digestivos. Es un aspecto que ya trabajamos en consulta dependiendo de la evolución de cada persona.
¿Cómo se trata, Aitor, desde el punto de vista médico? ¿Hay algún tratamiento?
Sí, normalmente se suele acompañar de la medicación. Es muy frecuente tomar levotiroxina, que es un fármaco que tiene un montón de implicaciones nutricionales y hay mucha desinformación alrededor. Lo fundamental es que la dieta interfiere mucho con su absorción y con la función. Así que tenemos que alejarlo al menos una hora de cualquier ingesta de comida. Se hace mucho hincapié en que simplemente se aleje del café o del té o alimentos ricos en calcio o de fibra, pero sería ideal alejarlo de cualquier tipo de alimento, sobre todo en el desayuno, ¿no? Que sea lo primero que haces al levantarte, y entonces lo que recomendamos es retrasar la primera ingesta. Pero hay otra opción que puede ser tomarla mucho después de cenar, y es una pauta que desgraciadamente nunca se le explica al paciente, casi nunca, y es una pena. habría que esperar en este caso, después de comer mucho en la cena, al menos 3 horas, pero puede estar muy bien para esas personas que a lo mejor cenan a las 8 y se van a dormir a las 11, 11 y media, y así no estar por la mañana una hora entera sin desayunar.
Bueno, además de esta observación con la medicación, ¿qué otras cosas tenéis en cuenta en la alimentación de estos pacientes?
La primera clave sería ese control de energía, de las calorías que ya habíamos comentado, pero vigilamos también, uno, la ingesta de selenio, porque mejora la función de la tiroides, así que legumbres y frutos secos, sobre todo las nueces de macadamia, que son súper ricas en selenio, vienen genial. También el yodo, porque las hormonas tiroideas están compuestas de yodo. Aquí sería simplemente suficiente tomar sal yodada, no otro tipo de sal. Y ya con una alimentación variada, porque el yodo también está en alimentos del mar, en vegetales que están cultivados en estos suelos, sería suficiente. ¿Qué hay que vigilar? No abusar de las algas, que es un alimento que muchas veces se promociona diciendo, sí, es que tiene una pasada de yodo, sí, pero son megadosis brutales. Así que mejor siempre pequeñas cantidades y bien espaciadas.
Tomamos nota, por tanto. ¿Hay algún otro alimento, además de las algas, que haya que restringir? No sé, obviamente, los que no son saludables, esto lo vamos a obviar, lógicamente.
Eso es. Aquí tendríamos que reducir los alimentos bociógenos, como el brócoli, la coliflor, sí, o la col, porque pueden interferir con la síntesis de las hormonas tiroideas, sobre todo si además hay poca ingesta de yodo. ¿Qué pasa con estas verduras? Que tienen un compuesto llamado goitrina que interfiere con la síntesis de las hormonas tiroideas. Uh-huh. Pero a ver, sin dramas, porque la cocción desactiva este efecto. Lo importante es no tomar en crudo. Y alguien dirá, bueno, ¿quién va a tomar brócoli crudo?
Claro.
Claro, bueno, pero la col sí se suele tomar cruda en ensaladas y también los falsos risotos de brócoli y coliflor se han puesto muy de moda. Así que en este tipo de pacientes siempre cocinamos estas verduras e insistimos, sal yodada.
Ya para terminar, hemos escuchado también que a mucha gente le han quitado la soja con el hipotiroidismo. ¿Está justificado o no?
No, no lo está y se debe a los mitos que hemos aclarado durante el programa. En ocasiones la gente se piensa que es por el tema de la medicación. La soja, como cualquier otro alimento, hay que separarlo de la toma del fármaco, de la levotiroxina. Y en cuanto a su poder bociógeno, pues igual que pasa con el brócoli, no debemos consumirla cruda. Y en todo caso, que no todas las raciones de proteína vengan de la soja, ¿no? Algo que es de sentido común.
De sentido común es todo lo que nos cuenta Aitor Sánchez en esta sección de Las penas se van llantando. Aitor, mil gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós.